Serendipia, lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba.
Vamos ahora al mundo de la poesía, a un libro que se publicó recientemente por Editorial Yaguru, Entonces Noviembre, de Jorge Palma, poeta, narrador, periodista y divulgador. Ha publicado 6 libros de poesía y bueno, participa mucho en distintos festivales en el mundo. Acaba de llegar de uno de Chile. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias. Un gusto estar en tu espacio. Me gusta decir programa, son espacios.
Espacios,
en
¿no?
el tiempo.
Sí.
Modos de resistencia interesantes, importantes en los tiempos que corren, ¿verdad? En esta realidad líquida, como dice Bauman, que nos ha tocado vivir, a pesar nuestro, estos bastiones son muy importantes. Para mantenernos despiertos, desde mi punto de vista.
Poner la atención allí.
Exactamente,
¿no?
Estar atentos. Tenemos que estar atentos.
Sí, justamente hablas mucho de esto, ¿no? En estos poemas, donde ahí va, es como poner la mirada, esto de la gratitud, por ejemplo.
Claro. En todo caso, quizá y sin soberbia. Intentar poner la mirada en lo que realmente debería, ya ni siquiera hablo en términos absolutos, debería valer la pena. Que son las cosas más sencillas.
En lo que hay, ¿no?
Claro. Y son las cosas más sencillas que en última instancia, la sumatoria de las cosas sencillas son lo que hacen la vida. No las grandes cosas, los grandes acontecimientos. Y este libro parte justamente de esa premisa. Porque este libro en particular es muy diferente a lo que yo produzco habitualmente, que tengo una mirada mucho más crítica del mundo, un marcado sentido social y humanista. Y en determinado momento, yo venía escribiendo un determinado tipo de material y me di cuenta que era el momento para hacer un alto. Y sin renegar de lo que yo venía haciendo y lo que iba a hacer después, porque la mirada crítica sigue estando, porque en última instancia uno es un traductor o un interpretador del mundo, digamos. Mi poesía no es dura, el mundo es duro. En todo caso, intento mostrar cómo están las cosas. Era un momento para hacer un pare y hacer una mirada de gratitud, porque en última instancia todos nosotros somos el resultado de todo lo que vino anterior y hay que ser agradecido a eso, y yo siento que somos muy poco agradecidos con nosotros mismos, la gratitud hacia nosotros mismos, la celebración de la existencia misma, porque el hecho de estar vivo es un milagro. Es decir, hemos naturalizado tanto la vida que la vida no nos sorprende cuando debería sorprendernos todo el tiempo. Y nos escandaliza la muerte cuando es un hecho natural más allá de que no estemos de acuerdo. Entonces, en la gratitud hacia la familia, somos el resultado de todo lo que vino anterior. Nosotros estamos disfrutando todo eso. Yo cuando pienso muchas veces, y sin irme muy lejos, que el suelo que nosotros estamos pisando, tenemos que dar gracias que hubo un montón de gente, un montón de patriotas, compañeros nuestros, que nunca conocimos, ni sabíamos cómo era su vida diaria, que dieron la vida para que nosotros estemos acá conversando vos y yo. Y eso me parece, y eso no es patriotismo barato, me parece que es interesante, por lo menos ser consciente de eso. Y eso yo lo traslado a todo, a la gratitud con mis amigos, con mi familia, etcétera. En determinado momento entendí que tenía que escribir un libro, de pronto apuntando a lo más sencillo, a las cosas cotidianas de la vida, y por eso que estaba relacionado con la gratitud. Por eso se llama Entonces Noviembre, como diciendo, bueno, hay un montón de cosas, pero Entonces Noviembre, para mí es noviembre.
¿Por qué noviembre?
Noviembre por muchas cosas, es el mes que empiezan a asomar los jazmines en Montevideo. Es un mes muy particular. Y es el prólogo al verano, se vive de forma muy intensa, por lo menos yo lo vivo así. los atardeceres de noviembre son los que recuerdo más en mi vida. Está presente todo el tiempo los atardeceres en este libro, incluso dedicado a varias personas. Noviembre es el mes que yo conocía a la madre de mi hija. Tiene una significación muy importante. Y además, es para nosotros, esta región del sur, noviembre es un mes muy particular. Claro, en otras partes del mundo noviembre nieva o es tiene otras características. Y entonces en el año 96 escribí un poema que se titula entonces Noviembre. Y ahí paré y se detuvo el libro. Y seguí con toda mi producción posterior. Y lo retomé en el año 2019, habían pasado 23 años. Y me di cuenta después por qué había pasado tanto tiempo. Había pasado tanto tiempo porque la mirada que yo le quería dar de retrospectiva y de agradecimiento, tenía que haber pasado tiempo para que yo tuviera una mirada retrospectiva y proyectándome sin una nostalgia llorosa, pero sí, porque yo no tengo esa nostalgia del tiempo que se fue. Todo ese tiempo a mí me acompaña. Qué distinto, ¿no? O sea, yo no podría vivir en otro lugar que no fuera el Uruguay. No me consigo viviendo en otro país y muriendo en otro lugar que no sea esta tierra. Uh-huh. Es algo que ha crecido con el correr de los años. Una querencia, yo necesito ver la Cruz del Sur, estar rodeado del agua. Ahora estoy en Ciudad Vieja, pero viví 50 años en la costa, en Palermo.
En Ciudad Vieja también hay costa.
También. Entonces, en un determinado momento yo, por circunstancias personales, tuve que salir, me fui más hacia la periferia y extrañaba el olor del río, el olor de los mejillones, el aire del puerto cuando anuncia el temporal, como dice Jaime. Yo me crié con eso. Y eso es una marca indeleble. Y entonces consideré que era un buen tiempo para, porque así sucedió, fue de forma natural, para realmente redactar, y lo escribí en un año, este libro.
¿Podrías leer algo?
Sí, claro. ¿No? Yo traje igual, lo tengo marcado.
Sí, bien.
Y yo quiero, justamente hablando de eso, me parece la mejor forma de ilustrarlos con los textos. Mirá, yo tengo padres. Mi madre nació acá, pero son unos descendientes de italianos y el otro descendiente de españoles. Y yo veía a mi madre muchas veces comiendo un pedazo de pan, de queso, y agarrando con su mano un vaso facetado de vidrio, esos chiquitos, tomando vino tinto. Y fíjate que lo que dice el texto es exactamente todo lo mismo que estuve conversando contigo. Se llama Celebración y Plenitud. Dice: mi madre toma el trozo de queso como lo tomaba mi abuelo y lo huele como lo olía él antes de llevárselo a la boca, mientras la otra mano sostiene un pequeño vaso facetado como un dedal transparente a través del cual se ve el vino más rojo de la tierra y la larga fila de hombres y mujeres que llegan hasta mí. Lo demás es celebración y plenitud. Entonces ahí está la historia, ¿no? Es decir, ser consciente de dónde estamos parados, de dónde venimos, la gratitud y honrar a los mayores.
Porque el río de Siddhartha se me vino así. ¿Eh? Se me vino a la cabeza el río de Siddhartha.
Claro,
mira toda la humanidad a través del río.
Digamos, somos el resultado de todo eso, de todo un linaje que no sabemos de pronto dónde empezó, pero que somos en este momento. Yo tengo una hija, sigue, continúa, en algún momento puede detenerse ese linaje, pero hay que ser, desde mi punto de vista, la gratitud viene por ese lado, ser consciente, ¿no?, de eso, que me parece que es una forma preciosa de homenajearlos. Y si querés te leo otro texto. Que
la poesía se vive leyendo y escuchando.
Claro, se llama Como una lámpara, que es un texto que a mí me gusta mucho. Y dice que es como cómo andábamos en los tiempos cuando éramos jovencitos. Era la vieja señal del cielo como una lámpara, un candil. Y se enredaba entre las piernas mientras atravesábamos el zaguán sin nubes. El muelle era una sombra azul y lejana se peinaba la primera estrella. quedaba tiempo todavía, y la ruta era el aire, la libertad plena sin máculas, el nerviosismo latente en la piel nueva, muy nueva. Nos sobraba voluntad y arrojo, y nadie nos insultaba preguntando qué expectativa tienen. Sucedíamos sin llanto, solo buscando el aire tibio, un pedazo de piedra negra vieja como el mundo para sentarnos a fumar, con las cañas de pescar a nuestro lado, fieles y silenciosas, mientras el cielo parpadeaba rojo como un candil, y nosotros éramos hermosos. Ahí está, de todo esto, y así versa el libro este, que si querés lo dejo para el final, es un poema muy duro, un poquito más durito.
¿Cómo se manifiesta en ti la poesía escrita?
De forma natural sucede. No, yo no busco.
¿Pero la primera vez o cómo fue ese comienzo?
Y apareció sola. O sea, yo tenía inquietudes, ¿no? Un mundo interior que estaba buscando expresarlo. Estoy hablando hace 40 años atrás. Y probé ciertas cosas, ¿no? Imposible cantar, imposible tocar, imposible dibujar. O sea, el mundo que yo vivía o me gustaba traducir o contar o expresarlo, digamos. Encontré la forma más idónea a través de las letras o de la palabra, y así fue surgiendo, principalmente de la imagen. Yo trabajo primero, es lo que me sorprende, es una imagen, y eso inmediatamente lo convierto, inmediatamente se convierte en una palabra, en un verso, algo que veo, ¿no? Y veo de repente una persona caminando por la calle, rodeado de palomas, esa imagen me sugiere un verso, un texto, una historia, algo que está sucediendo. A veces nada. O es la acumulación también de imágenes, de sentimientos, porque cuando uno escribe está todo en juego. Está eso, están las creencias, está la historia personal, están las lecturas, está jugando todo en ese momento, a nivel del inconsciente, cómo va fluyendo. Y trato en lo posible de que no intervenga el intelecto, digamos, ¿no? Que sea lo más natural posible. Eso es algo bastante misterioso. Creo que el arte es algo no dictado, pero sí inspirado, ¿no? Rilke decía que acaso, porque certeza no tenemos ninguna. El creador, el escritor o el poeta o el artista se conecta con la creación. Es decir, como que viene de otro lado, ¿no? Vallejo decía algo parecido, ¿no? A veces, cuando en el poema Dios, ¿no? A veces me parece, porque certeza no hay, que me dictas no sé qué buen color. Hay como una especie de dictado. Que no es un dictado, pero sí hay algo como que viene de más arriba, de algún lado, ¿verdad?
Bien, vamos a escuchar esta
es un poquito más largo. ¿Sí? No hay problema. Que se llama, es largo, ¿no importa?
Te aviso cualquier cosa, estamos ahí medio sobre el final del programa, pero calculo que nos dará, sí.
¿Sí? ¿Cuántos minutos tengo? Si no, otro, mira, te voy a leer otro más cortito. Que tiene mucho que ver con eso, de las aspiraciones, de quedarse con lo más sencillo. Decía Facundo Cabral, ¿no? Huele bajo porque abajo está la verdad. Y
a veces lo más sencillo es lo más difícil, ¿no?
¿Eh?
A veces lo más sencillo es lo más difícil.
Bueno, lo que pasa es que hay que empezar, hay que aprender, es un aprendizaje, hay que aprender a mirar. Yo creo que es eso, ¿no? Decía José Emilio Pacheco, ¿acaso la tarea del creador o del poeta sea iluminar determinados lugares donde hay oscuridad? Y bueno, ahí iluminamos, ¿no? Después cada uno ve, pero las cosas, mira, pececillo de verano se llama. Y dice, no me gustaban los peces con motor fuera de borda. Amaba, en cambio, esos furtivos racimos de majugas jugando entre nuestros pies en la orilla de la playa. A pocos metros, mi padre intentaba vislumbrar su vejez, y en el cielo, limpio como una sábana recién tendida, flotaba un avioncito de espuma plas, liviano como un sueño. Cuidado con el agua, decía mi padre. A lo lejos, en el horizonte, pasaba el abuelo en su barco ebrio buscando quimeras. Nunca me gustaron los peces con motor fuera de borda. Amaba, eso sí, los pececitos que jugaban entre los pies al alcance de la mano. Que creo que eso ilustra lo que vos estabas mencionando recién.
Entonces, noviembre, este libro de poesía de Jorge Palma. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Es un placer haber estado acá, en este espacio, y te lo agradezco muchísimo.
Bien, nosotros ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Henry Flores en controles, Rosana Ramos en producción. Nos reencontramos mañana miércoles y nos vamos escuchando a Simone, que llega a Uruguay el 8 de agosto para presentarse en el Auditorio del Sol. Gracias, chau, chau, chau.
O bar mais perto depressa lotou. Malandro junto com trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso pra vereador. Veio um camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou um santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. Então